La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
1:02 p.m. Es miércoles 3 de septiembre del año 2025. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Impresentable del Duende. Qué gusto saludarle. ¿Cómo le va?
Igualmente, mi querido Charlie, como siempre, una hemorragia de placer saludarlos, muchachos, a ti y a mi querida Arely Paz, obvio, a todo nuestro amable y fiel auditorio de Así las cosas con lo de Charlie. No sé si sepas quién cumple años hoy, pero yo sí quiero pedir las mañanitas. Sí, nuestra queridísima productora Ivette Martínez. Muchas, muchas felicidades, Ivettecita, de todo corazón, por aguantar a todo este equipo.
Felicidades a nuestra productora. ¿Cómo estás, Arely Paz? Súmate a la felicitación, por
supuesto,
favor.
Que sí, mi querido Carlos Duende, de aquí hasta las 3. Muchas felicidades a nuestra querida productora Ivette Martínez, que desde muy temprano está preguntando, Duende, si le vamos a hacer celebración o no en el castillo, y si arrancamos desde hoy, pues ya la fiesta del jarrito. Porque ya es miércoles, obvio. Para usted y para mí es mitad de semana, para Loret no, pero podemos ir avanzando, ¿no, Duende?
Para mi Charlie apenas arranca la cosa, no. Pero bueno, de todos modos, nosotros vamos a festejar. Además, Ivette Martínez, no todos los días se cumplen 27.
No, no 27.
En W. Oye,
ah, sí, sí, detalle.
Cierto.
Felicidades, product, te queremos.
¡Qué maravilla!
Bueno, sí, para aguantarnos
mucho. Estamos de fiesta hoy aquí en la cabina con motivo de del cumpleaños de Ivette. ¡Qué maravilla! ¡Qué barro! ¿Y cómo se pone Ivette en el jarrito, Duende, no?
¡No, hombre! ¡No, hombre! Se fueron chulados, no. Siempre.
Y luego cuando había aquellos que eran miércoles, martes. ¡No, ya ni me recuerde! ¡Vamos de una vez a nuestros cinco temas de sobremesa! Las cinco cosas que nos parecen las más importantes del día.
Uno.
Está de visita en México uno de los hombres más poderosos del gobierno de Estados Unidos, Marco Rubio. Uno que antes de ser secretario de Estado de Donald Trump, ni más ni menos que canciller de Trump, había criticado duramente a Andrés Manuel López Obrador y su estrategia de abrazos, no balazos, que implicaba colusión y permisividad hacia el crimen organizado. Marco Rubio está en México, no quita el dedo del renglón, va en contra de los cárteles de la droga. Se reunieron esta mañana en Palacio Nacional la presidenta Sheinbaum y su gabinete de seguridad con Marco Rubio, quien después dio una conferencia al lado del canciller Juan Ramón de la Fuente. Vero Méndez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
Gracias, Carlos. ¿Qué tal? Hace unos instantes concluyó esta conferencia de prensa conjunta que han ofrecido Marco Rubio y el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente. Estados Unidos será implacable en la lucha contra los narcoterroristas. Les vino a decir en su cara a los funcionarios mexicanos el estadounidense, porque dijo y dejó en claro que es un compromiso de Donald Trump, es una promesa que Donald Trump le hizo a su país, acabar con los narcocriminales, y eso lo reiteró hace unos momentos el secretario de Estado Marco Rubio. En esta conferencia conjunta con el canciller Juan Ramón de la Fuente, el estadounidense dijo que los ataques a los criminales de Venezuela van a seguir. Explicó que el haber combatido ayer en aguas internacionales una embarcación venezolana cargada de droga es solo una pequeña muestra del combate a los narcoterroristas. Advirtió también que no es Donald Trump el que persigue directamente a Nicolás Maduro, sino que es el seguimiento de una orden de un gran jurado de Nueva York desde el 2020. Marco Rubio le dijo a México, muchas gracias por haberme enviado 58 criminales como muestra de colaboración con la Unión Americana. Vamos a escuchar sus propias palabras.
Ellos traen drogas peligrosas, drogas fatales a las calles de Estados Unidos. Y el presidente dice que no va a permitir que eso siga. Y han tenido una ruta en el Caribe sin impedimento por muchísimo tiempo. Él no lo va a permitir. Él designó a estos grupos como terroristas, que es lo que son terroristas, Y ayer tuvo una oportunidad en aguas internacionales de eliminar una amenaza directa a la seguridad del pueblo norteamericano, y él lo hizo. Y está dispuesto a hacerlo de nuevo, porque es un presidente que ha sido muy claro, fue electo, fue elegido con esa promesa y la va a cumplir.
El canciller Juan Ramón de la Fuente, en su intervención, hizo el anuncio de la creación de este grupo de implementación de alto nivel México-Estados Unidos para que en colaboración se pueda combatir el tráfico de armas, el tráfico de personas y el tráfico de drogas. Cada quien desde sus países lo dejó en claro, y en ese marco de colaboración, dijo Juan Ramón de la Fuente, se va a respetar la legislación y la soberanía de cada nación. Vamos a escuchar al canciller Juan Ramón de la Fuente.
Este entendimiento al que hemos llegado incluye medidas para contrarrestar los flujos financieros ilícitos, el flujo de combustibles ilegales, la detención de generadores de violencia y el tráfico de drogas y de armas ilícitas, cada uno en su territorio. También hablamos de la eliminación de túneles ilícitos que van de un lado a otro de la frontera, intercambio de información, capacitación y seguridad fronteriza.
Marco Rubio insistió en que si México lo pide, se le dará apoyo con elementos y efectivos estadounidenses, pero hasta este momento cada quien va a hacer lo suyo desde su nación. Uh-huh. El canciller Juan Ramón de la Fuente también dijo que hay avances tangibles. Le dijo a Marco Rubio que hay una disminución de migración de 90%, el tráfico de fentanilo en 50% y los índices delictivos en 32% menos en nuestro país. Ha concluido esta conferencia de prensa conjunta, Carlos, en la que sin duda el mensaje más fuerte de Marco Rubio es ese, de que Donald Trump no dará marcha atrás en su lucha contra los narcocriminales.
Muy bien, muchísimas gracias, Vero, estamos en contacto.
Claro que sí, buenas tardes.
Cualquier novedad, entramos al aire. Por la mañana, la presidenta adelantaba que sería una buena reunión, en la que insistía que México y Estados Unidos estaban de acuerdo en la estrategia contra el narco, que no era una firma, que era un entendimiento, ya que la firma, dijo, implica otras cuestiones protocolarias internacionales, que lo importante es que México y Estados Unidos tienen una buena relación. Marco Rubio llegó a México con una declaración brutal de antier en la noche de Donald Trump bajo el brazo, cuando Donald Trump dice: yo quiero mucho a la presidenta Sheinbaum, me parece una gran mujer, muy hermosa, muy elegante, pero en México gobiernan los cárteles. Y ella está muy asustada. Ayer no dijo nada sobre esta declaración la presidenta Sheinbaum. Hoy sí abordó el asunto. Escuche usted.
La que los buena tres. Relación. No. Hoy va a haber una muy buena reunión con el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio. Y nos quedamos pues con lo que va a ser el día de hoy. No voy a entrar en el debate.
Pero
en
bueno, este ha sido reiterado que...
Pues sí, pero ya lo he dicho en otras ocasiones, porque no es la primera vez que lo menciona. Respetamos mucho la relación México-Estados Unidos, al presidente Trump, y pues no es verdad esto, que esta afirmación que hace, pero nos quedamos con la buena relación. No, le agradezco además la buena mención que hizo de mi persona. Y lo importante aquí, ¿qué es lo importante para el pueblo de México? Que hemos logrado entendimiento con el gobierno de Estados Unidos, que no ha sido fácil en muchos temas. En el tema comercial todavía queremos llegar a un mejor entendimiento para fortalecer nuestro comercio con Estados Unidos. En el tema del gusano barrenador se está llegando a un buen acuerdo, que ya no sea subjetivo si se cierra o no la frontera, sino con base en indicadores técnicos. En otros temas de aranceles también se sigue trabajando.
Fíjese que apareció una pieza en el New York Times en donde dice que la presidenta Sheinbaum se ha vuelto, pues digamos que se ha ganado la reputación de saber calmar a Donald Trump, que a las tensiones de negociaciones comerciales con Trump ha salido bien y en medio de elogios, pero dice la luna de miel está terminando. Le leo textualmente lo que dice el New York Times. La luna de miel parece que está terminando. En los últimos meses, Trump ha intensificado su campaña de presión a México con una ofensiva en varios frentes que ha limitado a Sheinbaum, la ha puesto a la defensiva y la ha dejado con pocas buenas alternativas con las cuales responder. Estados Unidos ha desplegado casi 10,000 soldados en la frontera con México. Ha acusado a bancos mexicanos de lavado de dinero. Ha amenazado con olas de aranceles devastadores. Ha revocado los visados de algunos políticos mexicanos y ha designado a varios cárteles de narcotráfico como organizaciones terroristas. A cada paso, Sheinbaum ha tenido que lidiar con la situación y ha enfatizado que hay una línea roja que Trump no debe cruzar, infringir la soberanía de México, sobre todo con acciones militares unilaterales. Entonces, lo que dice es que todo esto que ha ido creciendo de Trump ha hecho que, y le sigo leyendo, Sheinbaum está exasperada, según cuatro personas cercanas al gobierno que hablaron bajo condición de anonimato para relatar sus conversaciones privadas. La presidenta y su gabinete, según estas personas, se sienten frustrados porque han dedicado mucho tiempo y atención a satisfacer lo que consideran unas exigencias complejas de Washington. Bueno, hoy le preguntaron de esta pieza en New York Times a la presidenta Sheinbaum y esto dijo.
Lo dice el New York Times, ¿no? No lo dice el gobierno de Estados Unidos.
¿Y usted qué opina? ¿Siente o el equipo de negociación de México sienten que Washington está estirando la liga y si esperan que se revierta estas presiones o...
¿Cuáles presiones? ¿Cuáles presiones? Hoy viene el secretario del Departamento de Estado a ponernos de acuerdo, a acordar de manera definitiva el programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley. Y como lo dije el otro día, México, si no es el país, somos de los países que menos, en promedio, aranceles tenemos. Y tenemos una relación de respeto. El gobierno de Estados Unidos nos respeta y nosotros lo respetamos en el marco de la colaboración bilateral. Entonces, y las conversaciones que tenemos con el presidente Trump, a veces llegamos a acuerdos, a veces no llegamos a acuerdos, pero es en un marco de respeto. Entonces, no que nosotros nos sintamos presionados.
Oiga, hicieron aterrizar a Marco Rubio en el AIFA. ¡Qué oso! Se aventó 2 horas en llegar a la Ciudad de México. 2 horas. Que sí, porque estaba lloviendo y lo que quiera. O sea, antes el gobierno mexicano tenía la decencia de a los dignatarios internacionales permitirles aterrizar en el aeropuerto Benito Juárez, pues que queda literalmente a unos kilómetros de Palacio Nacional, de los lugares a donde van, ¿no? Mandaron a Marco Rubio al AIFA. Imagínense eso. Imagínense el susto de Marco Rubio para empezar, ¿no?
No,
pero hermano, bueno, le han de haber
respondido.
¿Qué pasó?
Perdón que te interrumpa, mi. Imagínate, nada más, ¿no? O sea, Marco Rubio, el secretario, aterrizando en el AIFA. De entrada, pues me imagino el sacón de onda, ¿no? Así como, no, espérate, te equivocaste. Oye, está vacío.
Aquí no hay nadie. Está bien bonito, pero no hay nadie, ¿no?
Es correcto, así
de. Oye, imagínate, espérame, con su acento cubano. ¡Claudia! ¿No? ¡Juan Ramón!
Sí, padre. Al piloto, ¿no? ¿Por qué hacemos escala aquí? ¿Por qué hacemos escala aquí donde no hay nadie? No, ya llegamos, señor. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ay, perdón! ¡Ay, bueno, perdón! Oye, pero qué vergüenza, Charlie. Que
duende 2 horas de camino. Imagínese el susto de Marco Rubio de estar ahí como pato cojo, ¿no? A ver si algún cártel le hacía algo. No, toco madera, imagínese. Es que, a ver, este debe ser... Si este fuera un gobierno de oídos abiertos, ¿no? Si no fueran tan soberbios como son todos, ¿verdad? Dirían, oigan, si ni Marco Rubio pudo salir del AIFA, ¿cómo le vamos a pedir al mexicano común y corriente que vaya y regrese de ahí? O sea, si a don Marco Rubio, secretario de Estado americano, le tomó 2 horas del AIFA a la zona más céntrica de la Ciudad de México, esta zona de la embajada, de Polanco, etcétera. Imagínese a un mexicano que va a tomar su vuelo normal ahí de Aeroméxico, de Volaris, de Viva, de lo que sea, mexicana. Y bueno, está bien, creo que hay 3, ¿no? Pero bueno, ajá. Es decir, ¿qué? Debería caerles el 20. Pero bueno, imagínese eso. A ver, por cierto, habló la presidenta en la mañanera de esto, cuando le preguntaron qué opinaba que Marco Rubio hubiera hecho 2 horas.
El señor Rubio tardó 2 horas en llegar del AIFA a Polanco.
Sí, lamentablemente hubo un... no fue tanto, pero lamentablemente sí hubo una lluvia otra vez tremenda en la ciudad. Cuando ocurren estas lluvias tan fuertes, porque ha habido mucha inversión en la ciudad, de muchos sexenios, y federal también, desde el túnel emisor, el Gran Canal, principios del siglo.
No. O sea, ya está como Peña. No fue tanto, no fueron 2 horas, fueron 2:30.
Pero eso se le pasa a Marco Rubio. ¿Cuánto fue?
Hora 45, todavía dice, ha habido mucha inversión. ¿Y dónde está? Porque se sigue inundando esto. Oiga, porque me dice, es que está lloviendo mucho en la Ciudad de México. Mira, yo llevo que desde que salí de mi natal Mérida, lloro cuando digo eso. Desde que salí de mi natal Mérida.
Tranquilo. Es que me acuerdo cuando estaba en el paseo Montejo, ¿te acuerdas que te dije?
Viendo ahí los helados del color. De México. Imagínese.
¡Oh! Chulada.
Bueno, hace 30 años salí de mi natal Mérida. Hace 30 años vine a vivir a la Ciudad de México. Ha llovido siempre, duende. ¡Siempre!
Sí.
Siempre. Desde por ahí de mayo hasta por ahí de octubre, llueve todos los míseros días, diario, y un montón. Y siempre hay tráfico y siempre se inunda. ¿A dónde se ha ido esa inversión? O sea, el famoso, ¿y dónde quedó esa lana? ¿No? Pregúntome yo. ¿Qué ibas a decir, Arely Paz? Disculpa.
No, que en las redes decían, Carlos, desde ayer, que se le pasa a Marco Rubio, claro. Ya que puede esperar usted, que va a trabajar
claro,
todos los días.
Claro, ese es mi punto. No, si le pasa a Marco Rubio. Sí, y luego dicen, terrible. ¿Por qué la gente no quiere ir al AIFA? ¿Por qué las aerolíneas no quieren volar del AIFA? Porque no se puede llegar ni salir de ahí. O sea, si a Marco Rubio le tomó 2 horas.
Es correcto.
Qué cosa.
No, qué terrible, hermano. Además, luego quemándonos con las visitas, o sea, luego.
Qué pena con las visitas.
No, qué pena, de verdad.
Oigan, por cierto, ayer el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, puso en su cuenta de Twitter que confía en el éxito de la nueva Suprema Corte para proteger el Estado de Derecho en beneficio de los mexicanos y de nuestra relación, o sea, la relación México-Estados Unidos. Y ayer aquí le informamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aquí Marco Rubio tiene muchísimo que ver, confirmó que atacó una narcoembarcación del grupo criminal Tren de Aragua. Eso se aclaró después que era de Tren de Aragua, porque no quedaba claro, nada más decía que era venezolana, y ya ve que el gobierno de Trump dice que Maduro, el dictador venezolano, encabeza el Cártel de los Soles. Bueno, Tren de Aragua es otra organización criminal. Se confirmó la muerte de 11 personas. El gobierno de Estados Unidos difundió un video en el que se ve esta lancha. Es una lancha, ¿eh? Tampoco creo que sea un buque de guerra, es una lanchita. Le meten un misilazo. El gobierno de Maduro dice que es falso el video, que se hizo con inteligencia artificial. El gobierno de Colombia dice que es un asesinato de Estados Unidos de 11 personas, que son jóvenes y necesitados los que trabajan para el narco a esos niveles, que nunca van a encontrar un alto capo en una de esas embarcaciones. En fin, pero bueno, ahí quedó el asunto. Vamos a hacer una pausa, tenemos más despuesito del corte.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
1:25.
2.
Vamos hasta Sinaloa, donde siguen los hechos violentos, donde está por cumplirse un año de la guerra entre la Malliza y la Chapiza, y donde la gente no ha logrado recuperar su vida normal. Y, por ejemplo, ayer se anunció que no va a haber palenque. Esas cosas que dañan la vida cotidiana de una ciudadanía que se ha tenido que acostumbrar, pues, a no salir de noche, a no organizar fiestas de noche. Oye, que me quiero casar, pues a mediodía, compañero. Oye, que a mediodía. Los restaurantes, ¿no? Nada ya en la noche. Ya he tenido que abrir desayunos, ¿no? Antes eran comidas y cenas, ahora son desayunos y comidas, porque... Y cosas de esa naturaleza que este gobierno, por más que lo ha intentado, no ha logrado recuperar la vida cotidiana en Sinaloa. Andrea Dorantes, corresponsal de W Radio en Sinaloa. Andrea, ¿es el segundo año que se cancela este palenque? o es el... Porque no sé por qué tengo la idea de que se canceló la feria ganadera el año pasado. Sí, fue una de las primeras cosas y era como un gran shock a la ciudadanía.
¿Qué tal, Carlos? Es el segundo año. Pues ayer circuló un comunicado. Sí, el segundo año. Ayer circuló un comunicado en el que se anunciaba que por segundo año consecutivo el Palenque de Culiacán, una de las festividades más esperadas de la feria ganadera, había sido cancelado otra vez por la inseguridad.
¿El año pasado se canceló toda la feria o nada más el Palenque también?
Toda la feria fue cancelada.
¿Y ahorita se está cancelando toda la feria o nada más el Palenque?
Pues en este comunicado, Carlos, se había informado que se había cancelado el palenque de Culiacán, que la decisión se había tomado en conjunto con agencias de artistas, managers y autoridades gubernamentales. Sin embargo, esta mañana el secretario general de gobierno, Feliciano Castro Melendres, aclaró que aún no hay nada definido sobre la realización de este evento y negó que las autoridades del estado hayan sido tomado en cuenta para esta decisión. Además, aseguró que hay condiciones de seguridad en Sinaloa para que se realice cualquier evento público. Entonces, hay incertidumbre todavía si habrá palenque en Culiacán o no. Vamos a escuchar lo que dijo el funcionario estatal.
No hay nada definido sobre eso. Circuló ciertamente esa especie de volante, pero las autoridades que son las que van a tomar determinaciones, no tenemos ninguna referencia oficial formal al respecto. Pues llegado el momento habremos de tomar las determinaciones que el caso imponga. En general reiteramos, en Sinaloa se han venido realizando todos los eventos de carácter público y este es el lineamiento a seguir. Hay condiciones para que corran en la normalidad de cada caso.
Y bueno, en este sentido, Carlos reiteró que la celebración del Grito de Independencia sí se llevará a cabo este año, pero a 12 días del 15 de septiembre, el gobierno del estado aún no ha anunciado qué artista vendrá a dar el concierto que se da cada año en la explanada de Palacio de Gobierno. Y por cierto, hablando de artistas, Carlos, uno de los pocos artistas que se ha atrevido a dar espectáculos en Sinaloa en este último año ha sido el hipnotista John Milton. Ayer se informó que fue víctima de despojo de vehículo. Alrededor de las 4 de la tarde, a la altura del campo El 10 en Culiacán, cuatro sujetos utilizaron armas de fuego para amedrentar a John Milton y sus acompañantes y bajarlos de la unidad en la que viajaban. Horas después se confirmó que el vehículo y sus pertenencias fueron recuperadas gracias al GPS de la unidad, así como al operativo de búsqueda que implementaron las autoridades. Y en otro hecho de ayer, te cuento que por la noche, al vehículo en el que viajaba el titular de la Secretaría de Seguridad y Tránsito Municipal de Culiacán, Alejandro Bravo Martínez, le arrojaron ponchallantas, resultando este afectado. Así las cosas aquí en Sinaloa.
¿Al secretario de seguridad?
El secretario de seguridad y
tránsito municipal de Culiacán. O sea, los narcos le aventaron ponchallantas al secretario de seguridad. No, bueno.
Así es. Se informó que estaba en un operativo y le arrojaron estos ponchallantas.
Oye, el 9 de septiembre es el aniversario, ¿no? De que empezó la guerra de la Malliza y la Chapiza. Entiendo que están organizando, por ejemplo, entiendo que Madres Buscadoras van a hacer un encendido de veladoras, de miles de veladoras frente al Palacio de Gobierno del Estado en Culiacán. Entiendo que la Coparmex está también convocando a manifestaciones. Es decir, la ciudadanía va a manifestar su enojo, ¿no?
Sí, Carlos, el 9 de septiembre, que cae martes, se cumple un año del recrudecimiento de esta violencia y se hará, como ya mencionaste, un encendido de velas en representación de todas las personas que han sido privadas de la libertad. Pero el 7 de septiembre, que es este domingo, se está convocando a una mega manifestación en Culiacán. Son decenas de organizaciones civiles las que están haciendo esta convocatoria. Se realizará en la mañana este próximo domingo para exigir paz en Sinaloa.
Gracias, Andrea. Estamos al pendiente.
Saludos, Carlos.
Vamos ahora a Guerrero, en donde había un subsecretario que se daba de abrazos y se sentaba a platicar con el líder del Cártel de los Ardillos, la organización criminal más potente en el estado de Guerrero. Y pues lo terminó matando. Alejandro Ortiz, vamos contigo hasta Guerrero. Adelante, Alejandro.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, muy buenas tardes en el auditorio. Efectivamente, ayer, alrededor de las 5 de la tarde, a 500 metros de un retén de seguridad de la Policía Municipal, fue asesinado el subsecretario de Política Social de la Secretaría de Bienestar en Guerrero, Joséín Nabor Guillén. Esto cuando caminaba cerca de una conocida pozolería, donde pues, presuntamente habría ingerido alimentos. Te comento, luego de las investigaciones por parte de las autoridades correspondientes, se confirmó que se trata de Joséín Nabor Guillén, quien fue presidente del PRD en el municipio de Tixla en el periodo 2015-2018. Posteriormente, por Morena, fue candidato a la diputación del Distrito 24 y, de acuerdo con diversas fuentes al interior del partido, era también aspirante nuevamente a ocupar la presidencia municipal de Tixla por el partido Morena. El día de hoy está siendo ya despedido su cuerpo en una funeraria ubicada frente a la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Hasta ese lugar, el subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno del estado de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, confirmó que se trata del crimen en contra de un funcionario de más alto nivel en lo que va de la administración pública estatal, y se solidarizó con los familiares de la víctima. Esto fue lo que dijo el funcionario estatal.
La fiscalía habrá de dar a conocer los avances de la investigación, ya ellos están en los actos de investigación, como lo ha manifestado la señora gobernadora. Lamentamos este hecho trágico de un compañero, más que compañero de gabinete, es amigo, era nuestro amigo, también compañero del movimiento, con él compartimos diferentes momentos de la vida política, tanto de Joséín como la que compartimos todos como equipo político en Guerrero, y vamos a estar en el seguimiento de las actuaciones.
¿Es el servidor público de más alto nivel que ha sido víctima de un ataque de esta naturaleza?
El gobierno del estado, sí.
Sí.
Carlos, te comento, será despedido en una misa en la catedral del municipio de Tixla, donde era originario, y alrededor de las 3 de la tarde será sepultado precisamente en la cabecera municipal de Tixla, donde hizo prácticamente toda su vida política, y además de que en 2021, por cierto, se le relacionó como operador político del ahora senador Félix Salgado Macedonio. Información, Carlos, muy buenas tardes.
Gracias, Alejandro, estamos al pendiente. Pues sí, Félix Salgado Macedonio, el papá de la actual gobernadora Evelyn Salgado. 1:33.
3.
Vamos con Valeria Moy, quien encabeza el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Oye, pues la semana que entra tiene que entregarse el paquete económico. Vamos a ver qué tanto se entrega en términos de gasto, de inversión pública que está por los suelos. Vamos a ver si el Plan México va a tener presupuesto. Vamos a tener un montón de información. Pero mientras tenemos esa información hasta el 8 de septiembre, hay que hablar de cómo va la recaudación y cómo va el gasto público, porque ya sabemos, Carlos, que este año pues está un poquito con alfileres la parte fiscal. Y bueno, salió una nota que me parece bien importante retomarla, porque habla de a qué se está yendo los ingresos que se tiene por parte de IVA, de IEPS y demás. Ya hemos dicho en este espacio mucho sobre las pensiones y cómo va a ser un gasto que lo único que va a hacer es crecer en el corto plazo. Bueno, de todo lo que ha gastado el gobierno entre enero y julio de este año, que ha gastado 5.3 billones de pesos, lo que se ha dedicado a pensiones ha sido 1.18 billones de pesos. Es decir, 22% del gasto de todo lo que se ha gastado, Carlos, se ha ido a pensiones, tanto a la parte contributiva, a las pensiones contributivas, como a las pensiones no contributivas, a los programas de pensiones para el bienestar, por ejemplo. Si sumamos este gasto, este 1.18 que se ha gastado en pensiones equivale a lo que se ha recaudado de todo en total de IVA y de IEPS de gasolina. Es decir, podemos hacer el símil de todo lo que se ha recaudado de IVA y de IEPS se ha ido estrictamente para pagar las pensiones. Y aún así no alcanza, porque lo que se recaudó de IVA y de IEPS ha sido 1.15 billones de pesos y hemos gastado 1.18 en pensiones. Lo que se ha gastado ahí, Carlos, es más de lo que se ha destinado a educación y a salud sumados. Duplica el gasto en inversión física. O sea, estamos viendo un incremento en las pensiones impresionante, Carlos, que solo va a seguir creciendo porque pues la población mexicana cada día se está haciendo mayor. Entonces, vamos a ver que se presenta el lunes, Carlos, porque las presiones fiscales derivadas de las pensiones y del pago de intereses están a todo lo que da, y pues además, Carlos, si no vamos a crecer o vamos a crecer poquísimo este año, pues tampoco va a haber muchos ingresos. Así que muy atentos al lunes, pero mientras tanto ya sabemos cómo está el tema de pensiones, que no hace más que complicarse, Carlos.
Bueno, muchísimas gracias, Valeria, gusto saludarte.
Igualmente, hasta luego.
Pausa, tenemos más de Sobremesa.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
1:40 p.m, o sea, 20 para las 2.
4.
Oiga, vaya despliegue militar que mostró China. Se organizó un desfile para conmemorar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en Asia. China sacó a la calle a 10.000 soldados, pero mandaron tanques, drones, equipo láser. No. Fue un despliegue. Despliegue de poderío militar chino. Y estaban el presidente de China, Xi Jinping, de invitado de honor el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y también de invitado el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, por si hiciera falta, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y déjeme rematar la lista con el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian. Ahí estaban, juntitos, viendo desfilar las tropas, los aviones, los tanques, los misiles, los drones. Un mensajito muy claro para Occidente y en especial para Donald Trump, que de inmediato ya dio acuse de recibo. En su cuenta de Truth Social puso: por favor, transmita mis más cálidos saludos, o sea, le dice al presidente Xi Jinping de China, ¿no? Por favor, transmita mis más cálidos saludos a Vladimir Putin y a Kim Jong-un mientras conspiran contra Estados Unidos de América. Así. Así. Luego participó en un programa de radio, el programa de radio Scott Jennings, en Estados Unidos. Trump se dijo decepcionado de Putin. Le preguntaron si se sentía traicionado y Trump dijo que decepcionado. Aunque no dijo cuáles serían las consecuencias de haberlo retado, Trump aseguró que no está preocupado por el acuerdo de paz con Ucrania, que hay diferencias, que Estados Unidos tiene las fuerzas armadas más fuertes del mundo y que nadie usaría algo en su contra, que eso sería lo peor que alguien podría hacer. Putin ya reaccionó al mensaje de Trump, negó los señalamientos y dijo que Trump tiene muy buen sentido del humor. Desde China, Xi Jinping insiste en que su país es y será imparable. Eso dice el presidente de China. Por cierto, trascendió que durante la reunión entre Putin y Xi se quedó un micrófono abierto y se captó la conversación en la que hablan de cómo prolongar artificialmente sus vidas mediante trasplante de órganos y uso óptimo de la ciencia. Se les escuchó decir que las personas podrán vivir cada vez más tiempo e incluso alcanzar la inmortalidad. Esta declaración es muy relevante para toda la humanidad, es relevante científicamente, pero también políticamente, porque los dos son dictadores, o sea que si tienen apetito de ni siquiera morirse, pues imagínense, de dejar el poder ni hablamos, ¿no? Último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Con todo gusto, Carlos. Pinta Cristiano Ronaldo, pinta la selección de Portugal para reabrir, para reinaugurar el Estadio Azteca en la fecha FIFA a fines marzo. Es justo la
a
fecha
fines de marzo.
Coincide. Sí, coincide con la repesca intercontinental, partidos que habrá en Monterrey y Guadalajara, y también con la repesca europea. ¿Qué problema puede llegar a haber para que esto se cierre? Que la eliminatoria de Portugal ha cambiado el formato. Son tres rivales en su grupo: Hungría, República de Irlanda y Armenia. 6 partidos, 2 en esta fecha de septiembre, 2 en la de octubre, 2 en la de noviembre. El primer lugar, que seguramente será Portugal, por mucho que Hungría tenga Soboslay o lo que tú me digas, Irlanda, Armenia, pinta que va a ser Portugal. Si por ahí Portugal se tropezara, tendría que jugar la repesca en marzo. Muchos piensan que en el sorteo del 5 de diciembre en Washington veremos ya todos los nombres de los calificados al Mundial. No son solamente los de la repesca intercontinental de marzo, son también los de la repesca europea. Es decir, habrá muchos en el sorteo que digan México va contra Europa C o contra CONMEBOL 2. Todavía no sabemos cómo vaya a darse eso porque hasta marzo son las repescas. Antes eso no pasaba, es parte del abultado calendario que se va jalando y apenas a unos 80 días del Mundial conoceremos a todos los calificados. Pues bien, si Portugal avanzara como líder, lo cual es esperable con Hungría, Irlanda y Armenia, apunta a inaugurar o reinaugurar el Estadio Azteca, sería maravilloso tener a Cristiano Ronaldo en ese magno momento. Por cierto, fecha FIFA. ¿Quiénes pueden calificar en esta fecha FIFA? De Sudamérica, Uruguay, Paraguay y Colombia, casi es un hecho. Para que Venezuela se les meta directo, tendría que haber un milagro, una carambola muy compleja, así que añadiríamos a Argentina, Ecuador y Brasil, que ya están adentro, a Uruguay, Paraguay y Colombia. De África, si se dan las combinaciones, Egipto, de tu muchacho Mo Salah, Sudáfrica, los Bafana Bafana, que volverían luego de un mal mundial en 2010 y una decadencia de su fútbol, y Marruecos, que ya tuvo una Copa del Mundo espectacular, el mejor equipo africano, ya
tremendo, ¿no?
A finales en 2022. Así que veamos cómo se da esta fecha FIFA y de reojo viendo, ojalá que Cristiano y Portugal reabriendo el Azteca, y no solo Cristiano, el trabuco que tiene, ¿no? Con Vitinha, con Neves, con uno, con tantos más, querido Carlos.
Gracias, Beto Lati, te mando un abrazo fuerte.
Saludos a todos.
Hasta luego. 1:46 p.m.
Soy María Scherer, soy periodista.
Tenemos que hablar del poder, de los poderosos, de sus alianzas, de sus revanchas. Tenemos que hablar de la relación entre las autoridades y nosotros, los ciudadanos.
Análisis con María Scherer en Así las Cosas.
María, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tema nos pones sobre la mesa?
Hola, Carlos. Oye, pues ayer fue asesinado José Ynabor Guillén, que es subsecretario de Bienestar del gobierno de Evelyn Salgado. Esto, se reporta, Carlos, pasó en la carretera Chilpancingo-Tlapa, a menos de 20 kilómetros de la capital del estado, de Chilpancingo. Ynabor Guillén, Carlos, además de, como sabemos, cercano a Félix Salgado Macedonio, fue alcalde de Tixla entre 2015 y 2018, y en 2024 fue candidato a diputado local, pero perdió esa elección frente a un sobrino de Celso Ortega, el líder de los Ardillos, según se informa en las 8 columnas de Reforma de hoy. Ahora, durante el gobierno de Evelyn Salgado, han matado, Carlos, a 4 alcaldes en funciones. El de San Miguel Totolapan, el de Manilaltepec, el de Metlatónoc, el de Chilpancingo, y además de otro alcalde electo que ni siquiera alcanzó tomar protesta. Este era de Copala. Y también, Carlos, fueron ejecutados en esta administración, o sea, desde que llegó Evelyn el 21 de octubre a la fecha de 21, un fiscal regional de Tierra Caliente, un magistrado y expresidente del Tribunal de Justicia de Guerrero, y ahora José Ynabor Guillén. Esto, Carlos, es sin contar a todos los funcionarios municipales que también han sido asesinados, como el secretario general del Ayuntamiento de Chilpancingo y varios exalcaldes. O sea, estos son nada más funcionarios estatales. En el gobierno anterior, el de Héctor Astudillo, pues no es que no se cosieran habas, ¿no? No es que las cosas estuvieran bien en términos de seguridad, pero no solo han aumentado ahora con Evelyn los crímenes contra funcionarios, insisto, del Estado, Carlos, sino que se trata de personajes de más alto perfil cada vez, terminando con este, bueno, el magistrado y ahora el subsecretario. Llama la atención, Carlos, ¿o no?, que el asesinato de Ynabor Guillén se cometió a 200 metros de un filtro de seguridad de policías municipales, que sabemos en manos de quién está, ¿no? La cuestión, Carlos, es que este patrón de ataques, que incluye, como te decía, alcaldes en funciones y electos, así como esta figura de la administración de Evelyn Salgado, que es el propio subsecretario de Bienestar, cercano a su padre, insisto, y un fiscal regional y un magistrado, pues dibuja un panorama de inseguridad, Carlos, que ya penetró en todas las estructuras de poder del Estado. Y lo que sucede en Guerrero, claro, no figuró en el informe de lunes. No. Pero aquí, Carlos...
En la reunión luego con todos los gobernadores, que, bueno, una lluvia de elogios hasta de la oposición, ¿no?
Exactamente, Carlos. Y en este estado, y en muchos otros, ¿eh? Pero este siempre está en las noticias, y ahí los homicidios no van a la baja.
María, gusto saludarte.
Igualmente, Carlos.
María Scherer, comentarista de este programa. 10:50, ¿tienes algo de última hora, Arely Paz?
Carlos, fíjate que confirman en Lisboa, en Portugal, que autoridades encontraron ya pues que la cifra de personas que habrían muerto en este accidente del emblemático tranvía eléctrico llamado Gloria descarriló esta mañana, bueno, esta tarde allá, y se dice que son 15 personas que habrían fallecido y al menos otras 30 habrían resultado heridas.
Esto es turístico, ¿no? Seguramente
altamente turístico.
Van a ser turistas, ¿no?
De hecho, cuando
es famosísimo, ¿no?
Famosísimo.
Sale todas las fotos de Lisboa, ¿no?
En todas las fotos de Lisboa, de hecho, cuando compras cualquier paquete turístico en para Lisboa, este es lo primero de lo que te venden. Entonces, hay que estar pendiente porque dicen que en unos minutos más las autoridades de manera formal van a informar exactamente pues cuántas personas habrían fallecido. Hasta el momento manejan 15 y también las nacionalidades, porque se teme pues que la mayoría sean turistas, Carlos.
¿Se sabe qué fue lo que pasó? O sea, se descolgó,
hasta el momento solo
no recuerdo, este es tranvía, ¿no? O sea, va por tierra, ¿no? No es teleférico,
sí,
¿no?
Y descarriló justamente, es que estoy leyendo los últimos cables y todos hablan de un descarrilamiento.
Descarrilamiento, qué cosa. Pero es que va como en bajada, ¿no? ¿Va en bajada o en subida?
En bajada.
Perdón, ¿va en bajada o en plano, pues?
No, es una bajada, es una
Entonces,
bajada. Y es un funicular.
Si se descarrila, te estrellas, ¿no? Sí, estoy viendo imágenes de turísticas de quienes lo han abordado y en efecto es, o sea, donde haya sido en la bajada, puff, ¿no? Un descarrilamiento, pues agarra toda la velocidad que se imagine. Bueno, estamos al pendiente. Gracias, Arely Paz. 1:52.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55 25 69 09 41. Así las cosas, con Carlos Loret de Mola.
2:02. Impresentable del duende, ya llegó el duende. ¿Cómo te va, querido duende?
Aquí seguimos, querido Charlie. Oye, hermano, no sé si recuerdas que en noviembre del año pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum pues habló de todo este asunto de la austeridad republicana, de la pobreza franciscana, porque en aquel momento, noviembre del 2024, pues Ricardo Monreal y Pedrito Haces andaban viajando en helicóptero, ¿te acuerdas? Que así se transportaban, y muy orondos, muy sabrosos. Decían que incluso Monreal, ¿te acuerdas que salió a decir? Bueno, yo siempre viajo en helicóptero, ¿eh? Yo lo he dicho varias veces, o sea, casi.
Y luego se echó para atrás, ¿te acuerdas cuando la presidenta dijo, no, nada de helicóptero? Bueno, está bien, órale, ya no.
Es correcto, en cuanto la presidenta dio el manotazo y dijo, oigan, todos debemos de ser austeros, debemos de dar...
Pero luego ya le dieron el avión a la presidenta, ve nomás las vacaciones que se dieron todos, ¿no?
¡Hombre! Y te tengo otra más, Charlie. Porque a pesar de los tiempos de austeridad y de pobreza franciscana que predican y pregonan, pero no aplican, bueno, pues resulta que los gobernadores de Tlaxcala y Puebla... Por cierto, que están a menos de 150 kilómetros de estas entidades,
sí,
de la Ciudad de México.
Están todos pegados a la Ciudad de México. Hay
diría un buen amigo, a maroma de piojo. A maroma de... Saludos a mi querido Claudio Ochoa. A maroma de piojo, hermano. A maroma de piojo. Bueno, pues la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros de Tlaxcala y el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, utilizaron helicópteros para su participación en el informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Así como lo escuchas. Mira, en el caso de la gober de Tlaxcala, Lorena Cuellar, el primero de septiembre, el lunes, muy temprano, publicó en sus redes sociales videos en donde se le veía a bordo de un automóvil y anunciaba su llegada al informe de gobierno. Sí, pero al terminar el informe, más o menos como a la 1:00 p.m, regresó a su entidad porque pues iba a ser la instalación del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Y luego otra vez se regresó, pero para el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte
de
Justicia
aquí en la Ciudad de México.
Sí, bueno, pues esto lo lleva el día de hoy el portal El CEO, es quien documenta todo esto, El CEO, y también en el caso de Alejandro Armenta, pues lo mismo, mi Charlie. También el Gober, pues viajando en helicóptero para trasladarse. Ya sabes, como siempre dicen que la austeridad, que la pobreza franciscana, que hay que predicar con el ejemplo, pero...
Hasta que los cachan, ¿no? Hasta que los cachan.
Es correcto. Ahí están los datos incluso de las matrículas de estos helicópteros y demás para que le echen un ojo al reportaje del CEO. Yo insisto, Charlie, pues ¿para qué? Diría Cantinflas, ¿para qué nos hacemos si no somos, hermano? Siempre.
¿Qué más trae,
siempre
lo he dicho.
Oye, Charlie, por cierto, pues resulta que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, dice que no. Que en Iguas, que no festejaron en Au Pied de Cochon. Lo dije bien, ¿verdad? Au Pied de Cochon. Sí. Que no es cierto. Que es fake news, que en ningún momento se fueron a cenar a Polanco. Es más, quiero que escuches esta declaración porque lo increparon los periodistas y les dijo, a ver, yo anduve chambeando hasta la 1:30, pero el diario Reforma asegura que su fuente es fidedigna y que sí se vio a los ministros en la madrugada en Au Pied de Cochon. Vamos a escuchar al ministro Aguilar.
Sí, la Reforma agarró y dijo...
Polanco a cenar, ¿no es una contradicción terminar una cena en un restaurante francés?
Es falsa la nota, yo no estuve ahí, estuvimos trabajando hasta la 1:30, eso les digo.
¿A dónde se fue a festejar entonces?
No hubo festejo, puro trabajo, no hemos festejado. Falsa la nota, ¿no?
Y en su momento...
Fíjese, qué interesante, dice, yo no estuve ahí, es falsa la nota, ¿no? Y lo que dice Reforma es, varios ministros fueron, ¿no? A lo mejor no fue él, pero de que varios ministros fueron, ratifica el diario Reforma de acuerdo a sus fuentes, ¿no?
Vamos a ver
qué pasa con eso.
Es correcto, pues a ver en qué queda todo esto, pero...
Porque hasta ahorita solo dos ministros han dicho que no, que fueron él y Loreto Ortiz. ¿No?
Y Loreto Ortiz, sí, la justita, que le decían justita.
Son 9, duende, faltan 7.
Bueno.
Falta Yasmín Esquivel, que pa' mí, que difícilmente se la perdió, ¿no?
No, hombre, Lenia Vázquez,
entre
no,
otros, el que está más preparado que los chicharrones, ¿no?
Bueno, ya son dos chicharrones, porque también el hermano está también ahí. Bueno, ¿qué te digo, mi Charlie?
De regreso a las cloacas.
Hermano, rápido, perdón, traigo una más, rapidísimo. Perdón. Es que esta tarde quiero dar de volada porque es una declaración que dio al diario La Razón el general Óscar Lozano, el director general del Tren Maya, en donde dice que el Tren Maya se debe de medir no por ingresos, sino por el desarrollo que genera. Perdón, hermano, andaba yo perdido, hombre. Andaba yo muy... Sí, es que estaba yo por otro lado, hombre.
Me pues como la declaración, lado, el Tren Maya no se debe medir en función de sus ingresos. No,
o sea, el Tren Maya se debe...
Sino por el desarrollo que genera.
Por el desarrollo.
Le generó un gran desarrollo a Morena en la península de Yucatán. Bueno. Le arrebataron Yucatán al PAN, por ejemplo, ¿no?
Ah, no, o sea...
Pues si está no repartiendo se trata de... dinero, pues imagínate.
O sea, mira, que nos hubieran avisado esto antes. Oye, por cierto, Charlie, digo, ya que estamos hablando del Tren Maya, la nota que salió en Latinus de que hay tan poca gente en el Tren Maya que hay un guardia nacional por cada 2 pasajeros.
Es neta,
digo, ya que
y
estamos...
aparte son datos del informe de Sheinbaum, ¿eh?
Sí, era lo que te iba a comentar, o sea,
son... ¿Llevan ahí del informe un guardia nacional por cada 2 pasajeros?
Hazme el favor, mi Charlie. O sea, no puede, o sea, despliegan 1,342 elementos de la Guardia Nacional y el Tren Maya tiene 3,000 usuarios.
¡Qué belleza! Ay, ¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Así las cosas.
Está en la línea el doctor Rafael Fernández de Castro, quien encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Rafa, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. ¿Qué te parece la visita de Marco Rubio?
Me sorprendió el tono afable de Marco Rubio, Carlos. Uh-huh, casi te diría yo que podría haber sido el canciller, el secretario de Estado de cualquier presidente demócrata, de Obama o de Biden, por su tono cordial, por sus inclusive le fue elogioso con la presidenta Sheinbaum.
Se cortó. Se cortó la comunicación con Rafa. Son las 2 de la tarde con 6 minutos. Vamos a ver si logramos recuperar la comunicación con Rafa Fernández de Castro, que nos estaba destacando de entrada que hubo un tono cordial entre la presidenta, bueno, entre el Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente, que eso fue lo que se vio públicamente después de la reunión con la presidenta Sheinbaum. Rafa, se te cortó, pero decías, te sorprendió en tono cordial, parecía un canciller de Obama, un canciller de Joe Biden, ¿no?
Así es, además yo te diría muy, muy fresco él, muy claramente tiene oficio Marco Rubio, habló en español, dijo que habló en cubano.
Es de los de pantalón largo en el gabinete de Trump, ¿no?
Es de los pocos que tiene pantalón largo, pero con Trump no hay mucho pantalón largo porque, mira, dos cosas hay que decir al respecto. Marco Rubio es de los pocos, probablemente él, J.D. Vance y la señora Willis, que le hablan al oído a Trump en temas de seguridad nacional. Nadie más. Entonces, sí es un interlocutor muy importante para México. Me gustó lo que dijo, me sorprendió que va a haber un grupo de alto nivel, dijeron, pues para revisar periódicamente el avance de la cooperación. Buenos mensajes, y México logró meter sus temas, que son contrabando de armas y el tema de salud pública en la lucha contra las drogas. Yo diría, vamos a ver qué más hay ahí. Claramente lo que está intentando Sheinbaum y su diplomacia es, pues con un tratado, tratar medio de darle a Trump, que es muy inestable, darle estabilidad, amarrarle un poquito, digamos, sus caprichos y su volatilidad a través de acuerdos. Esperemos que lo logremos. No es fácil con Trump, es día a día la relación. Carlos.
Rafa, se supone que iba a haber un acuerdo de seguridad que pues iba a quedar sellado en la visita. ¿Eso sí sucedió? ¿Eso no sucedió? ¿Qué percepción tienes de este asunto?
Me parece que hay principios, me parece que hay un diálogo, pero no hay un acuerdo formal. O al menos no nos mostraron el texto, y lo que hay es una serie de principios de la Fuente. Insistió mucho en el tema de soberanía, mucho en el tema, digamos, de cooperación conjunta pero diferenciada, es decir, un gobierno de Sheinbaum, digamos, con insistiendo mucho en el nacionalismo mexicano, en la soberanía. No está mal. También porque, bueno, con Trump hay que subrayar esos temas. Y yo te diría, el tema, desde luego, ausente, sí estuvo en la conferencia de prensa en las preguntas, pero Marco Rubio habló muy poco de eso. El tema de Venezuela, como ayer a una pequeña embarcación venezolana, aparentemente del Tren de Aragua, la destruye un misil del ejército de Estados Unidos. Y bueno, pues ahí está la sentencia de que cuidado América Latina, cuidado México, porque siempre tenemos las armas de nuestros lados y siempre podemos atacar unilateralmente. Y lo dijo Marco Rubio, porque son organizaciones terroristas internacionales. Eso es, yo te diría, algo muy peligroso para México, para América Latina, el que nuestros cárteles hayan sido nombrados así, porque sí pavimenta el camino, Carlos, para un ataque unilateral, para un dron, para un misil del señor Trump. Por eso, entre más cooperemos, entre más grupos de trabajo haya, entre más diálogo exista, mejor. Pero insisto, con Trump hay que ir de día a día, porque es muy inestable, y el día que él necesite cambiar la narrativa, no creo que se vaya a tentar el corazón para hacer alguna travesura que pueda afectar enormemente la relación México-Estados Unidos, Carlos.
A ver, estamos hablando de que unas horas antes de que llegara Marco Rubio, Donald Trump dijo: la presidenta Sheinbaum es muy hermosa, es muy buena gente, me cae muy bien, es muy elegante, pero gobiernan en México los cárteles y ella tiene miedo. Y luego tienes un Marco Rubio que, antes de ser secretario de Estado, había sido un duro crítico de López Obrador y de su estrategia abrazos no balazos, etcétera, etcétera, ¿no?
Así es, y yo te añadiría también, Carlos, a esa lista a Stephen Miller, que es el digamos, el gran consejero en temas de seguridad interna y de política interna, que dijo hace unos días la Ciudad de México estaba gobernada por carteles, por el crimen organizado. Es decir, también le tienen la mira a la Ciudad de México. Es claro que hay ahí una cifra negra muy importante, que el legado de López Obrador, el haber mirado para otro lado en temas de seguridad interna, en temas de narcotráfico, pues está teniendo un costo muy elevado para Claudia Sheinbaum. Hay que acordarnos, Carlos, que durante 5 años López Obrador insistió en que en México no se producía fentanilo. Y además hay que decirlo que, bueno, García Harfuch ya cambió la estrategia completamente. Uh-huh. Ahora hay muchos balazos, ya no hay abrazos, uh-huh, pero aún así hay saldos muy negativos. Avanzaron mucho los cárteles en México y sí me parece que el empresario estadounidense le dice a su embajada y le dice a su gobierno: ayúdanos con México porque las extorsiones están muy altas, porque gastamos mucho en seguridad. Y si hay no solamente una narrativa, hay una realidad en México que se tiene que combatir. Hubo mucha impunidad el sexenio pasado y ahí me parece que le está haciendo caro a Claudia Sheinbaum. Y bueno, mientras Estados Unidos coopere mandándonos información, qué bueno, mandándonos inteligencia, qué bueno, pero Trump, desafortunadamente, Carlos, tú lo sabes, no es confiable y siempre puede salirse con alguna de las suyas que puedan afectar mucho el tono y la confianza en la relación México-Estados Unidos.
Te mando un abrazo, Rafa, qué gusto saludarte.
Otro para allá, Carlos.
Hasta luego, el doctor Rafael Fernández de Castro, quien encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. 212.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55 25 69 0941. 55 25 69 0941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Arráncate, querido Beto, ¿qué hay?
Con todo gusto, Carlos. Va tomando forma ahora sí el tramo final que viene este fin de semana del US Open. Las semifinales, como era de esperarse, en el lado varonil. ¿Qué partidito tenemos para mañana? Para el viernes, más bien. Djokovic contra Alcaraz. En semifinales, fíjate que es evidente que Alcaraz y Sinner están muy por encima de Djokovic. Tendremos que verlo el viernes porque apenas un año y un mes atrás Djokovic ganó el oro olímpico a Alcaraz, pero se ha venido a menos notablemente en estos 12-13 meses. No obstante, de Djokovic al resto, también a distancia, Djokovic avanzó con suficiencia sobre Taylor Fritz, que es un gran rival, que era el cuarto sembrado. Se dio un set, el tercero, pero se le vio con el temple, con la capacidad milimétrica de los momentos de terreno. Y avanza para enfrentar a Alcaraz. ¿Qué pasa por el otro lado del cuadro? Del otro lado está esperando rival. Ya avanzó unos minutos atrás el francés Félix Auger Aliassime. Félix Auger, que es un soberbio tenista, los más finos que podamos encontrar. Félix Auger, que además es francocanadiense, es de lo mejor que hay, pero que apenas es la segunda vez que llega a semifinales. No es veterano, acaba de cumplir los 25 años. Sin embargo, cuando llegó a semifinales del US Open en 2021, apuntaba que sería más constante, es muy espigado, tiene un tenis de verdad divino, y esta vez lo vuelve a conseguir, y eliminando a otro de los que pintaba para ser peso pesado del torneo, Alex de Minaur, se impone en 4 sets luego de haber cedido el primero. Así que el canadiense Auger espera rival entre Jannik Sinner y Lorenzo Musetti, el italiano, partido a disputarse esta tarde. Por el otro lado, por el lado femenil, ya hay una semifinal que se va a disputar, el caso de Arina Sabalenka frente a Jessica Pegula. Y en este momento están enfrentándose en cuartos de final Iga Swiatek, la polaca es favorita siempre, frente a Amanda Anisimova, y más tarde Carolina Muchova contra Naomi Osaka, que busca la estadounidense japonesa volver a esos planos de hegemonía, de poderío, que incluso recordarás que en 2021 fue quien encendió el pebetero en la inauguración de los Olímpicos de Tokio, los Olímpicos pospuestos por la pandemia. Naomi Osaka, criada en Estados Unidos, de ascendencia en Japón, así que está ubicada ya en esta instancia. Veamos cómo siguen avanzando.
Es una nota que es propia para el duende preguntón. A ver, Carlos. Se despiden dos futbolistas de lugares que no tienen absolutamente nada que ver. Se despide el nigeriano Uche, terminando su etapa en el Getafe para ir al Crystal Palace en Inglaterra. Se despide Fabio Silva del Wolverhampton para continuar su carrera en el Borussia Dortmund. Y las cartas son idénticas. Dice Fabio Silva: cuando llegué a los Wolves lo hice lleno de ambición, sueños y ganas de dejar huella. Dice Uche: cuando llegué al Getafe lo hice lleno de ambición, sueños y ganas de dejar huella. Dice el futbolista portugués: sé que no cumplí con las expectativas. Dice el nigeriano: sé que no cumplí con las expectativas. Dice Uche: pero el fútbol y la vida son más que números o momentos en la cancha. Y dice: fútbol y la vida son más que muchos momentos o números en la cancha. Durante mi tiempo aquí, dice Uche, crecí, aprendí y descubrí el significado de la familia y de lo que es Getafe. Y dice Fabio: durante mi tiempo aquí, crecí, aprendí y sobre todo descubrí el significado de la familia y de lo que es Wolverhampton. Carlos, duende.
No puede ser.
Bueno, por ahí los podemos conseguir un puesto político en México, ¿no? Creo que sí califican, pero...
Sin duda.
¿Qué
sin
cosa
duda.
Con este plagio, no? Hasta para despedirse. ¿Cómo ves, duende?
No, sin palabras, Beto. Ahí está, quedó evidenciado. No hay más que decir.
Momento emotivo. Hay dos teorías. O que lo hicieron con inteligencia artificial utilizando marcos muy parecidos para solicitarlo. O que sus agencias pusieron copy-paste, aunque no comparten promotor, hasta las iguales en las despedidas. Ya sabe, cualquiera, si quiere despedirse de cualquier instancia o cortar con alguna pareja, pueden utilizar este machote, ¿no? Y poner: sé que no cumplí con las expectativas, pero siempre estarás en mi corazón, querido Carlos Duende.
No, y también quisiera nada más cerrar comentando esto, ¿no? Porque a veces no lo saben, pero yo soy el duende, periodista y escritor. Me gustaría que... perdón. Ya te estaba robando la presentación. Discúlpame.
Eso, mi duende. Pero suena mejor contigo. Abrazo, Carlos.
El duende Lati.
Fuerte abrazo, Beto.
22 minutos.
Estás escuchando...
Así las cosas con Carlos Loret de Mola. Por W.
Desde que salió ese dato de que 13 millones de personas habían salido de la pobreza durante el sexenio de López Obrador, muchos especialistas empezaron a poner en duda este número y decir: no se trata de polemizar, no se trata de desacreditar, pero caramba, ¿cómo es posible que si el Producto Interno Bruto no creció, resulta que todos los mexicanos son más ricos? Todos los deciles de ingreso, es decir, cuando tú divides a todos los mexicanos en porcentajes de a 10, 10%, el 20%, el 30% más ricos o más pobres, todos se volvieron más ricos, pero el PIB no creció. ¿Cómo está eso? Esa contradicción ya había pasado en una ocasión, en el sexenio de Peña Nieto, y si la memoria no me es infiel, optaron por no publicar los datos de pobreza. Ahora hubo esta contradicción, pero sí publicaron los datos de pobreza. Hoy tengo en la línea W Radio al director del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, Roberto Vélez. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Gracias a ti, Carlos. Saludos.
¿Están ustedes solicitando un diálogo técnico con el INEGI por la medición de la pobreza? A ver, ¿qué es lo que les surge como duda? ¿Qué es lo que ustedes están viendo y qué es lo que están pidiéndole al INEGI?
Bueno, lo primero que hicimos como consorcio de organizaciones fue reconocer el trabajo, sí, del INEGI, ¿no?
Sí, porque son varias organizaciones, ¿no? Está México Compramos, está el IMCO, están muchas más.
Sí, y cada una tiene, digamos, postura propia, y lo que está en el comunicado último del consorcio es el consenso, ¿no? Entonces, digamos, lo primero que hacemos es reconocer el trabajo de INEGI. Sí reconocemos el resultado de pobreza, como está, pero sí especificamos que hay que trabajar técnicamente ciertas cosas, ¿no? ¿Por qué reconocen, digamos, si hablo a nombre del SEI, por qué reconocemos el resultado? Tú sabes bien, Carlos, que nosotros hacemos análisis de movilidad social intergeneracional y hace un par de meses publicamos nuestro último informe sobre movilidad social, elaborado con base en los resultados de la encuesta de movilidad social en México 2023. Y en ese informe lo que hacemos es un cálculo para ver cómo está cambiando la persistencia intergeneracional de la pobreza. Entonces, para poder hacerlo, primero tenemos que calcular lo que se conoce como la incidencia de pobreza, es decir, el nivel de pobreza en el que nos encontramos. Y cuando nosotros hacemos el cálculo de 2017 a 2023, pues efectivamente encontramos una reducción en la pobreza por ingresos, ¿no? En nuestro cálculo de 48-41%, no necesariamente tiene que ser comparable con el dato oficial, pero sí observamos esa tendencia, ¿no? Ahora, el problema que nosotros identificamos en términos de resultados, antes de entrar a la discusión sobre INEGI, Carlos, o sea, el problema que nosotros encontramos estructural es que independientemente de que está bajando esa condición de pobreza por ingreso, pues la transmisión intergeneracional de la misma es altísima. Es decir, 73 de cada 100 personas que nacen en el 20% más bajo hoy se encuentran en condición de pobreza por ingreso, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, nosotros en ese sentido lo damos por bueno, pero eso no quita que haya ciertas, como tú ya mencionabas, hay ciertas discusiones que hay que ir resolviendo, ¿no? Con el INEGI.
¿Qué respuesta han tenido hasta ahora del INEGI o a qué le apuestan?
El INEGI ha estado abierto a la discusión. Hubo un primer acercamiento cuando el Diario Oficial se publicó las nuevas atribuciones. Hubo una convocatoria amplia por parte del INEGI para que discutiéramos al respecto. Y aquí hay que recordar, Carlos, que hay que discutir dos cosas. O sea, una es cómo se va, se hace la transmisión del Coneval al INEGI en términos de la publicación de los resultados de pobreza, la posibilidad de replicar las estimaciones que hace INEGI, etcétera, etcétera. Pero la otra atribución también muy importante que recibió INEGI, pues fue esta de hacer una evaluación integral de la política social, ¿no? Entonces, ahí, más allá de la medición, hay una discusión importante a llevar a cabo, porque cuando tú empiezas a hacer la disección de los datos del resultado de pobreza más allá del resultado promedio que resultó positivo, pues te encuentras con muchísimos retos, ¿no? Te encuentras con retos entre grupos de población en particular, y eso también te da pie a discutir mucho de la política pública que se ha ido instrumentando en los últimos años.
Pues estaremos al pendiente a ver cómo se está dando este diálogo, porque ha sido pues una cifra que tiene un enorme impacto político. El gobierno y su partido lógicamente están tratando de que tenga también un impacto de afianzamiento electoral, y entonces pues va a ser interesante saber en qué deriva este diálogo técnico entre gente que le sabe a los temas de números. Gracias y muy buenas tardes.
Gracias a ti, Carlos. Saludos.
Hasta luego. Bueno, pues ahí tiene usted a quien encabeza el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, quien junto con otras organizaciones, le decía yo, el IMCO, México Evalúa, México Cómo Vamos, etcétera, están haciendo este llamado al INEGI para un diálogo técnico. Roberto Vélez.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola. Por W.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional, y le voy a hablar de dos noticias que están en todos los medios de comunicación, están en todas las portadas. La primera es una noticia que tiene una implicación económica. Resulta que Google la brincó. Estaba enfrentando un juicio de presuntas prácticas monopólicas que pudo haber significado para Google tener que partirse en varias, concretamente vender ni más ni menos que su buscador Chrome. De ese tamaño iba a ser el golpe para Google. Pero no le fue nada mal en este juicio. No se tiene que seccionar, no se tiene que dividir, no tiene que vender Chrome. Y lo único que tiene que hacer, de acuerdo a la sentencia del juez, es que ya tiene prohibido llegar a convenios de exclusividad. Pero no tiene que hacer ninguna venta a la fuerza de ninguna de sus partes. Y esto, pues imagínense, nomás se dio el fallo y ya las acciones de la compañía madre de Google, Alphabet, subieron más de 8%, y de hecho hasta las de Apple subieron 3%. ¿Por qué? Porque Apple está muy cerca de Google, están platicando las dos compañías para enfrentar juntas el tema de la inteligencia artificial. Y el otro superanuncio que está sobre la mesa tiene que ver con que ha sido nombrada Chloe Mal como la nueva editora de Vogue, esta que es como la Biblia de la moda, sucediendo a la icónica, a la mítica Anne Wintour. Ella anunció hace unos cuantos días, hace unas cuantas semanas, Ana Wintour, que se iba ya del mundo de la edición, ya tiene 75 años de edad, la nueva editora, la que la sustituye, que es considerada pues su protegida y su discípula, es hija de Candice Bergen y del director francés, que en paz descanse, Louis Malle. Y llegó a Vogue hace 14 años de edad. Actualmente es la editora de Vogue.com. Le ha ido muy bien con Vogue.com. Ha duplicado durante su gestión el número de visitas. Tiene 39 años de edad y es va a ser la nueva gran autoridad. Tendrá que llenar ni más ni menos los zapatos de Wintour, que hasta en las películas, ¿no? Esa famosa película del diablo viste a la moda, ¿no? Devil Wears Prada, que por cierto, entiendo que ya están haciendo un remake de esa película o una secuela, no recuerdo bien, pero pues de ese tamaño la mítica figura de este personaje. Y déjeme cierro con un reportaje que aparece hoy en el New York Times y que tiene que ver con la entrada al mercado, el debut en el mercado de la criptomoneda de Donald Trump y su familia. World Liberty Financials se llama. Esta criptomoneda salió a la luz pública en la primavera, pero se cerró, digamos, no se comerciaba en el mercado. Los 35 compradores originales que le metieron entre todos 550 millones de dólares prácticamente no tenían cómo comercializar esta moneda. Pero bueno, ya resulta que se abrió al mercado, hizo su debut en el mercado este lunes y tuvo de entrada un aumento tremendo y antes de que cerrara la jornada bajó todo lo que había subido. Por cierto, digo, por si hiciera falta, ¿no? Que todo esto estuviera muy raro y que vulnerara todos los preceptos sobre conflicto de interés y comportamiento y leyes anticorrupción y demás. ¿Sabe quién también está en este negocio de la criptomoneda de la familia Trump? Zach Witkoff, el hijo de Steve Witkoff. ¿Le suena? Sí. El enviado del presidente Trump a Medio Oriente. El que está negociando la paz entre Israel y Palestina. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
A Buñuel se le agredió incluso físicamente porque lo querían expulsar.
Los Olvidados es un mito de la cultura cinematográfica.
Hubo aplausos, hubo vivas del público conformado por periodistas especializados y representantes de la industria del cine. Hoy que se presentó, fue su premier en el Festival de Cine de Venecia, del documental sobre la obra de Luis Buñuel, que ha preparado el productor mexicano Israel Moreno. Israel, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por enlazarnos desde Venecia. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue?
Oye, pues muy feliz, representando a México con muchísimo gusto. Ya sabes que este tipo de certámenes es como estar en la selección mexicana de fútbol, pero de cine. Así que muy emocionados. La verdad es una bendición como cineasta poder pertenecer a las grandes ligas de la representación de los festivales de cine AAA. Este es el festival de cine más longevo del mundo, uno de los más importantes. Estamos compartiendo escena con nuestro compatriota Guillermo del Toro, imagínate, es una belleza. Ay, no más. Entonces, nos fue muy bien. Estoy aquí con el director Javier Espada, está escuchando. Nos fue increíble. Y que te comente un poquito rápido lo que acaba de pasar en la sala.
Hola, muy buenas tardes desde Venecia y la verdad es que estamos muy, muy, muy contentos. Todos los comentarios han sido muy positivos y una prueba es que ya hay dos festivales que quieren proyectar la película en sus respectivos lugares porque les ha encantado y todas las críticas han sido sumamente positivas. Entonces no podemos estar más satisfechos y luego, claro, simplemente con estrenar en Venecia un festival de los más importantes que hay, pues es increíble.
Además estuvo con nosotros el jurado joven, que es el jurado que va a calificar esta sección. Y bueno, estaba nerviosísimo, no se nos podía ni acercar. Estuvo muy divertido esa parte, porque querían hablar con nosotros, pero pues por ética, digamos, no se lo permitían, pero salieron muy emocionados, Carlos.
Ahora, sí. ¿Ustedes a qué premio aspiran y cuándo se entregan esos premios?
Pues estamos compitiendo los 9 documentales que forman la parte de Venice Classic por el premio al mejor documental en esta sección, y los premios se entregan en la ceremonia de clausura del festival que tendrá lugar este sábado, el día 6, en la ceremonia de clausura oficial. Entonces ahí estamos compitiendo y la competencia es dura, ¿no? Pero bueno, estamos seleccionados, con lo cual podemos ganar.
Ahora, ¿cómo? Platíquenos un poco del documental, porque obviamente pues no lo hemos visto, todavía no sale para el público, etcétera, etcétera. Está festivaleando, como se dice en el argot. Platíquenos un poco qué hicieron hacer con Buñuel, qué lograron hacer con Buñuel.
Bueno, este es un documental que está centrado sobre todo en la película Los Olvidados, filmada por Buñuel en el año 1950, sí.
Obra maestra.
En México. Una obra maestra, una película de las pocas que hay que crean un género cinematográfico. La película fue muy criticada en su estreno, de hecho estuvo 3 días en cartel, a Buñuel lo querían incluso expulsar de México, pero luego triunfó en el Festival de Cannes y todo cambió. Recibió 10 premios Ariel de la cinematografía mexicana y se convirtió en una película inspiradora para cineastas, pero también para escritores. Pero estamos hablando de escritores de la talla de Gabriel García Márquez, de Carlos Fuentes, etcétera. Estamos hablando de una película que realmente demuestra que el cine no solamente es espectáculo, es mucho más que eso. Y es una película que sigue estando viva y se sigue pensando que es de las más importantes de la historia del cine mexicano.
Y que hasta ahora, Carlos, nos ha influenciado a los cineastas contemporáneos, entre ellos ni más ni menos que a Guillermo González Iñárritu, que está justamente, es parte del documental también, ¿no?
Oigan, pues les mando un abrazo muy fuerte, Javier Espada, director de este documental fascinante, ya se antoja desde luego sobre esta mirada a la obra de Buñuel. Israel Moreno, productor mexicano de documentales, gracias por este enlace desde Venecia y enhorabuena para lo que viene.
Un fuerte abrazo, muchísimas gracias por el espacio, Carlos.
Gracias,
muchas
hasta luego.
Gracias, abrazos desde Venecia y mucho éxito.
No, mucho éxito para ustedes. Memoria de los Olvidados se llama este documental con el que México está compitiendo en el festival, ni más ni menos que en el Festival de Venecia.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
La periodista Josette Rivera está publicando su primer libro y vamos a tenerla hoy aquí en W Radio. Me da muchísimo gusto saludarte. Josette, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, aquí vamos.
Oye, platícanos de esta obra. ¿Por qué 964 días?
Mira, es un libro de duelo principalmente y 964 días pues resultó ser mi conteo personal de el tiempo que me llevó, si puedo decirlo, superar un duelo. Uh-huh. No sé si se pueda decir superar, pero sí.
¿Cómo lo fuiste contando? ¿Cómo lo fuiste contabilizando? ¿Cómo supiste que eran exactamente esos días?
Fue, la verdad es que fue algo que no me esperaba, o sea, después de la muerte de mi marido, empecé casi como que de forma natural a tomarme una foto diaria y la publicaba en Instagram, ¿no? Y fui haciendo un folder que se llamaba Duelo y iba poniendo stories y cosas, ¿no? Cómo me iba sintiendo. Y con el paso del tiempo, justo de 964 días, cuando un día me siento mucho mejor y decido escribir este libro, es que voy y hago este conteo y veo los días que habían pasado, me sorprendo un poco y además me doy cuenta que eso que había pasado era que yo me estaba, digamos, viendo desde fuera. ¿Sabes? Más que realmente mostrarme, era como me quería ver a mí misma.
¿Es una pendiente en descenso el duelo? Es decir, pasa hacia abajo, me imagino que habrá picos, habrá días mejores que otros, pero ¿es una tendencia hacia abajo el dolor?
Yo creo que es una espiral, ¿sabes? Es, creo que sería mucho más sencillo si fuera literal una caída libre, pero no lo es. Es como una espiral, los días pasan y de repente al día siguiente te sientes bien, después estás en el fondo cuando crees que ya pasaste otra vez. Yo lo describo mucho como una ola, estas que te revuelcan, así. Cuando sientes que ya está saliendo, regresa y te lleva otra vez. Y bueno, y yo siento que es como en la escuela. Si no aprendes la lección, tienes que volver a hacer el curso.
¿Cuánto debe durar un duelo? ¿Se tiene que ir contando? ¿Qué experiencias le aconsejas tú a la gente que nos está escuchando ahorita y que está pasando por un duelo?
Eso fue, creo que, lo que me obsesionó mucho, pensar cuánto tiempo iba a durar esto, ¿no? Y buscaba la respuesta y la buscaba en muchas formas. Culturalmente hay muchas cosas que te dicen dura 2 años, dura 6 meses, dura, ¿no? Hay varias respuestas. Yo en todo este proceso me di cuenta que el duelo literalmente dura lo que tiene que durar. Y suena poco esperanzador, pero es así. O sea, es muy personal, es un proceso personal de buscar dentro, de mucha paciencia. Tiene sus etapas conocidas, digamos, médicamente, pero es pasar por todas ellas, regresar todas las veces que es necesario, hasta que un día de repente despiertas y dices, parece que ya salí, parece que ya pasó.
¿Se sana?
¿Sabes que no sabría decirte si sanar es la palabra? Se supera, probablemente se pasa, el duelo pasa. Pero no sé si es que uno sane. Creo que el duelo te hace crecer, te reconstruyes, uh-huh. Porque es literalmente, te pasa por encima. Entonces,
Te iba a preguntar, ¿cómo se reconstruye la vida? Porque pues todos en algún momento seguramente tendremos o hemos tenido un momento de duelo brutal. ¿Cómo se reconstruye uno con eso?
¿Sabes que una de las cosas que aprendí es dejar de decir me pasó? Es simplemente pasa, ¿sabes? La muerte nos pasa a todos y no es algo, no hay una fuerza poderosa que te está viendo a ti diciendo cómo le hago daño, ¿no? Cuando dejas de pensar que esto te pasa a ti, sino que simplemente pasó y que la persona en cuestión murió y que eso es irremediable, entonces es mucho más fácil entender que, bueno, que tu vida sigue, que tú sí sigues. Y yo lo entendí porque además yo tengo un hijo que en ese momento era muy pequeñito, tenía 5 años, y había que explicarle a él eso, que sabes que no nos había pasado a nosotros, simplemente había pasado. Había pasado la muerte de su papá, después la de mi mamá, y eso, era así, pasa. Y bueno, y tú te reconstruyes.
Las redes sociales sirven para acompañar, para superar el duelo, ¿o es un proceso íntimo que se debe vivir en privado, en silencio? ¿Qué experiencia tienes tú con esto?
Yo creo que, aunque es un proceso muy íntimo y personal, saber que hay otras personas que están pasando por lo mismo ayuda mucho. Yo encontré muchos grupos en Instagram de gente que está pasando por lo mismo y que simplemente la frasecita, la foto, te hace entender que hay más gente pasando por lo mismo, ¿no? Y que cada uno además está en un proceso distinto, en distintas etapas, y a veces dices, bueno, en algún momento yo estaré ahí o yo ya pasé por eso, ¿no? Entonces yo creo que ayuda con lo confuso que son las redes sociales y con lo complicadas que pueden ser. Sí creo que hay manera de encontrar comunidades, no solo en redes sociales, también, bueno, obviamente la terapia, hay grupos de ayuda, bueno, un montón de procesos, pero compartirlo creo que ayuda. Compartirlo con más gente que está pasando por eso ayuda mucho.
En este proceso de escribir tu libro y ahora de estar pues promoviéndolo, ¿revives el dolor? O sea, ¿vuelves a caer, vuelves a tener malos días como los tuviste al principio?
Sí, totalmente, totalmente. Y probablemente parada en otro lugar, ¿sabes? Desde un lugar donde entiendo mucho más que esto simplemente es volver a sentir una vulnerabilidad, ¿no? Que creo que no la voy a eliminar nunca porque es parte de mi historia. Pero sí, es cierto que cada vez que lo leo me vuelve a salir la lágrima, vuelvo a sentir lo mismo. También me vuelvo a reír porque el libro también tiene una parte que es bastante, podría decirlo incluso tragicómica, ¿sabes? Porque el duelo es eso, es un lugar donde las emociones están llevadas como al límite, pero no solo las emociones, digamos, tristes o bajas, ¿no? También las otras, las de la euforia, las de cuando te sientes feliz, estás muy feliz, ¿no? Y cuando sientes que ya pasaste, es mucho excitement, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, sí, sí. José Rivera, 964 días. Gracias por presentar tu libro con nosotros y muy buenas tardes.
Muchas gracias, Carlos.
Hasta luego.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:50 p.m. tenemos información en W Radio. Jaime Borjero, muy buena tarde, porque hay denuncias ante la Fiscalía General de la República. Vamos a ver qué pasa, porque me parece que van a ningún lado, pero hoy se hicieron estas denuncias. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Arely? Buenas tardes al auditorio. Fíjate que sí, esta tarde, digamos, el vocero del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Federico Doring, celebró que en el diálogo entre la presidenta Sheinbaum y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, pues haya abordado el tema del huachicol fiscal, delitos en los que están implicados varios personajes en México. Él dijo que la semana pasada presentó precisamente ante la Fiscalía General de la República una denuncia por diversos delitos relacionados con el llamado huachicol fiscal. Y bueno, Arely, entre los presuntos involucrados en estos delitos destacan el secretario de Organización del Partido Morena, Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, el actual gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y Horacio Duarte Olivares, que se desempeña como secretario de Gobierno en el Estado de México, pero antes fue director de la Administración de Aduanas en el SAT. Vamos a escuchar al diputado Federico Doring.
Esta denuncia que presentamos el 27 de agosto y que aquí hago pública ante la Fiscalía General de la República, en la que denunciamos a Andrés Manuel López Beltrán, a Tania Gisela Contreras López, a Juan Carlos Madero Larios, a Américo Villarreal Anaya, a Javier Valdés Perales, Jorge Luis Báez Gómez, Horacio Duarte Olivares, Ricardo Peralta, y quien resulte responsable por conspiración, delincuencia organizada, tráfico de hidrocarburos, contrabando, encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita, acción delictuosa, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, todo ello en agravio a la ciudad.
Pues Arely, esta fue la denuncia y estos son los presuntos involucrados en estos delitos. El reporte que tenemos.
Muchísimas gracias. Muy buena tarde, Jaime. La formación de un tornado ha dejado severas afectaciones en San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Eduardo Torres, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
Arely, buenas tardes, qué gusto saludarte. Bueno, ya el reporte es de 2 tornados que se han formado esta tarde en San Cristóbal de las Casas y que han dejado severas afectaciones en el centro histórico de este pueblo mágico situado en el centro de Chiapas. Hasta el momento las autoridades de Protección Civil han iniciado con recorridos ya porque los daños en estructuras, en comercios y también en viviendas son severos los que se han reportado ya, Arely, y también se habla de personas atrapadas, situación que hasta el momento Protección Civil está reportando y también está analizando los puntos donde se llevaron a cabo estos 2 eventos. Mencionarte también que se suscitó sobre uno de los principales corredores y gastronómicos y turísticos de San Cristóbal de las Casas, donde en estos momentos se está atendiendo a la gente que ha resultado afectada y por crisis nerviosa y otros también por golpes de estas láminas o árboles que cayeron sobre esta ciudad colonial. Hasta el momento el reporte es de una intensa lluvia granizada también y estos 2 tornados que, como te comento, han dejado severas afectaciones en San Cristóbal de las Casas, Arely.
Muchísimas gracias. Estaremos pendientes de lo que ocurre en Chiapas en los siguientes espacios de W Radio. Gracias, Eduardo.
Pendientes. Buenas tardes.
Y hay alerta en Baja California Sur por el huracán Lorena. Germán Medrano, muy buena tarde. ¿Cómo estás?
Gracias. Buenas tardes, Arely. Aquí también ha habido severas afectaciones por el paso de Lorena. Ha habido escurrimientos importantes en carretera que han dejado incomunicadas algunas comunidades. Hasta este momento se reportan un 45% de ocupación hotelera, unos de 19,000 a 20,000 turistas. Los hoteles han activado ya los sistemas de protección civil y ya se ha dado la primera cancelación internacional de San Diego a San José del Cabo. El gobernador del estado se va a trasladar esta madrugada a Mulegé, donde se prevé que impacte Lorena de una mayor manera. Ahí están también las fuerzas militares trasladando los insumos pertinentes a Reyes.
Muchísimas gracias, Germán. Muy buena tarde.
Buenas tardes.
Oiga, tragedia en Lisboa, Portugal. Al menos 15 personas murieron y otras 18 resultaron heridas. 5 son reportadas como graves tras el descarrilamiento del funicular Gloria. El Instituto Nacional de Seguridad Pública de Portugal informó que hasta el momento no pueden determinar las causas, solamente han señalado que se trató de un descarrilamiento. El gobierno de Portugal y la municipalidad de Lisboa decretaron luto nacional. Se teme que la mayoría sean turistas debido a que cada corrida pues caben 43 personas. Se ha informado también que el presidente de Portugal, a través de sus redes sociales y también a través de su página de internet, lamentó el accidente, se solidarizó con las familias que resultaron afectadas y también, bueno, pues dice que habrá investigaciones para determinar pues las causas de lo ocurrido. Recuerde seguirnos a través de wradio.com.mx, también en la aplicación de W Radio, en la cuenta de X, de Instagram, de TikTok y de Facebook de W Radio México. La información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Areli Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, Comán Rico.
Gracias, querido Duende. Impresentable del Duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en punto de la una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la una de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.